Bien, 15.07 en la ciudad de Salta. 25 grados de temperatura afuera, ¿sí? Pero acá corren brisas muy hermosas, bien refrescantes, ¿sí? Brisas con sonrisas y alegría, obviamente. Porque es el tiempo, ¿sí?, de presentar voces disidentes, ¿sí?, a cargo de Vanessa y de Alba. Hoy con una invitada tremendamente especial.
Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por la presentación. Acá Nelson, buenas tardes Vanessa, buenas tardes a nuestra invitada, Carla Morales.
¿Cómo están? La verdad que un placer compartir con ustedes. La verdad, un programón hoy, ¿no? La verdad que estoy muy emocionada con esto de entre la peli, entre la música, entre lo de Jacobo, la salteñidad, ¿no? Tremendo lo de la salteñidad. La verdad que a mí me pega un montón. Y bueno, aprovecho para mandarle saludos a toda la audiencia, porque la audiencia de hoy es muy importante. Estamos a full con las redes. Quiero agradecer nuevamente, aunque lo dijeron temprano, al restaurante Garden, porque la verdad nos está apoyando un montón. Le queremos dar toda nuestra amabilidad en relación a cómo nos atendieron el sábado, que estuvimos ahí tomando unas cervecitas, unas pizzas muy ricas. Y hoy, bueno, tenemos el premio, que es esto de poder compartir una pizza, una cervecita, ¿sí?, una consumición.
En un lugar tan especial. Es más, le comentemos a nuestra audiencia que ahí estuvimos organizando nuestro programa.
Sí, todo lo cocinamos ahí, digamos, ¿no? Todo lo que sucedió hoy, digamos, tenía que ver con ese encuentro maravilloso y en un lugar tan especial. La verdad que un lujo para la zona norte tener ese restaurante. Y además cerca de mi casa, a media cuadra, chicos.
¿Puedo participar?
Por supuesto. Bien, acá te presentamos, Carla, y tenemos el honor que estés hoy acá con nosotras y nosotros. Y todes, en realidad. Bueno, Carla es una voz disidente que nos va a contar un poco todo su proceso como artivista. Carlita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer estar acá en Radio Nacional Salta, llega a muchos lugares. Y yo siempre digo que hay que habitar estos espacios. Por lo menos yo, como persona trans, habitar estos espacios. Espacios que nos han sido negados y ahora que ha surgido un movimiento hace muchos años, pero que desde Matrimonio Igualitario para acá, en forma de organizaciones, empezamos a disputar estos lugares.
Bien, Carla, ¿nos podrías contar un poco, comentarnos acompañar, permitirnos que te acompañemos en todo tu proceso de transición?
La transición es un proceso, ¿no? Como bien lo dice la palabra, y es un proceso largo, ¿no? Y por ejemplo, yo como persona trans, nunca me voy a nombrar yo, y es muy personal, nunca me voy a nombrar como mujer, siempre políticamente me voy a nombrar como travesti, porque por travestis nos matan, por travestis nos expulsan de nuestras casas, nos niegan el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, y nos damos, y no sé, creo que las personas trans nos damos cuenta, por ejemplo, las feminidades trans nos damos cuenta de nuestro ser cuando no queremos ser lo que nos dicen que somos, ¿no? Yo me di cuenta que no era un varón, nunca me sentí un varón. Y también esto es qué sentirse. Digo, no es algo que yo dije, bueno, voy a tomar una Coca-Cola y me siento, ¿no? Sino es algo muy, muy profundo. Y la disputa comienza ahí, cuando no queremos eso que nos dicen que tenemos que ser.
¿Sería como un proceso de autopercibirse?
Claro, la autopercepción es eso. Yo no quiero esto y quiero otra cosa, ¿no? Esto, si yo conozco la feminidad, yo quiero esa feminidad. Y también hablar de feminidad o masculinidad es un proceso también, ¿no? Es como yo digo que soy chonga para muchos lugares y no, la gente no me lee chonga, me lee muy femenina en cómo me muevo, en cómo hablo, porque es muy delgada la línea de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Porque es eso, bueno, para mucha gente quizás tengo la voz masculina y para muchas tengo la voz femenina. Entonces, ¿cuál es el límite, ¿no?, de masculinidad y feminidad? Si es la uña, si es las uñas pintadas, si es el pelo largo, si es tener más vello, menos vello, ¿no?
Parece que son como representaciones muy adjudicadas, muy amoldadas.
Exactamente. Y entonces es salirse de ese molde. Yo creo que la transición va desde ese lugar y es un proceso largo, porque es el nombrarse primero. Para mí no fue fácil tener que nombrarme, de pasar de una masculinidad a una feminidad. Entonces yo en un momento era el no nombrarme, el no generalizarme. Entonces, en vez de decir estoy cansado, para no nombrarme yo en masculinidad, decir estoy cansado, tampoco era fácil para mí decir estoy cansada. Entonces yo decía me cansé. Me aburrí.
Bien. Carla, mira, justamente estábamos por ahí comentando el tema de los salteños, las salteñas, las salteñes. Y la verdad que hay una cuestión que a mí me intriga un montón, porque terminamos haciendo una performance que hacia un otro, ¿no? Porque al final, y al fin y al cabo, digo yo siempre, hay una puesta en escena, ¿sí?, de quién soy, pero para una aceptación del otro. Y esa aceptación, ¿qué es, no? Por ahí hay muchas cosas que disentimos, ¿no? En esto del reconocimiento del otro y de poder, por ahí charlábamos en el pasillo, ¿quiénes son esos otros y por qué tienen que aceptarnos? ¿Por qué desde el otro lado no empiezan a aceptar la diversidad?
Y tienen que hacer, digo, a ver, claramente mi forma de vestirme es una performatividad. Mientras yo más me... Y eso lo hacemos para no sentir la agresión. No, yo tengo el passing. Passing es que yo paso como una persona cis. Y eso es un privilegio, tener el passing, porque yo sé que si me voy a la verdulería a comprar, la gente me va a leer una feminidad.
¿Qué es un passing?
Perdón. El passing es eso, es pasar. O sea, yo como persona trans paso como persona cis.
Cis.
O sea, somos las personas trans y las personas cis. Yo sería una persona trans y el resto, la mayoría, es una persona cis, es cisgénero. O sea, si vos naciste con ciertos genitales y te dicen, como vos naciste o que no sos genitales, lo que sos, vos aceptás esos genitales y tu género según esos genitales. Ajá. ¿No? Entonces, eso, vos serías una persona, una mujer cis, y vos serías una mujer cis. ¿No? Las dos. Y yo sería una mujer trans, ponele, ¿no? Si hablamos de mujer. Y entonces, yo al parecer, o al pasar como una mujer trans, como una mujer cis, sí, se ejerce menos violencia para con mi persona, ¿no? Que no es que quiero decir que siempre, porque a veces cuando, no sé, voy a comprar o voy a una tienda que está llena de varones y me leen trans, entonces ya viene el codazo, ¿no? Como, mira quién entra, mira, tu novia, ¿no? Porque le escucho, veo. Entonces, sí, eso, ¿no? Cuando,
es como muy violento todo.
Claro, eso, y yo, que como digo, al tener el passing no lo vivo tan diariamente, muchas mujeres trans o muchas travestis que tienen signos de masculinidad en el cuerpo son violentadas. Es violento eso. Digo, yo tengo ese privilegio, pero no le pasa a la mayoría de las chicas trans, ¿no? Esto de, bueno, me voy a comprar y se burlen, ¿no?
Bien. Sí. Una consulta, con el tema de que ¿qué pasa en Salta y qué pasa en Buenos Aires? Porque viviste en Buenos Aires también, ¿no? Por ahí podés comparar y que...
Sí, se compara un montón en Buenos Aires. No es lo mismo Buenos Aires, ciudad, que el Gran Buenos Aires, incluso en los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, porque le comentemos un poco a la audiencia que vos sos de Rosario de Lerma y que después viajaste a Buenos Aires. Estaría bueno que nos cuentes cuál fue el contexto en Rosario de Lerma, cómo creciste.
Bueno, yo nací en el 80, pasé toda mi infancia, bueno, yo viví hasta el 89 acá en Salta, en el barrio universitario. En el 89 me voy a Rosario de Lerma, también como la gran diferencia de la ciudad con el pueblo. Y transcurrí toda parte de mi infancia, adolescencia y juventud en Rosario de Lerma. Y era muy difícil, fue muy difícil el acceso al trabajo, sobre todo, creo que para en general a la juventud es difícil el acceso al trabajo al día de hoy. Pero siendo trans, que en esa época yo digo, no había hecho una transición, pero sí era muy visible, mi feminidad era muy visible. Tal es el caso que yo me nombro marica. Ahora me puedo nombrar marica en mi adolescencia, ¿no? Y en mi infancia, entonces digo que en mi infancia de mariquita, que en mi juventud de mariquita, que en mi adolescencia de mariquita, porque es eso, porque no era un varón, ¿no? Cuando dicen yo fui un varón, si yo digo que fui un varón, automáticamente la gente piensa que yo era un varoncito que jugaba la pelota, que jugaba con camiones, que era esa masculinidad bruta, y no lo fui.
Y siempre volvemos a esa representación que tenemos y que socialmente nos van adjudicando, ¿no? La nena con la muñeca, el nene con el autito. Y en ese proceso, ¿cómo fue tu contexto familiar?
Bueno, yo tengo la suerte, el privilegio de tener una familia funcional. Tengo papá, mi mamá, matrimonio casado. Tengo cuatro hermanes. De mis cuatro hermanes tengo tres hermanas y un hermano. De mis tres hermanas tengo dos hermanas trans. Y entonces ahí yo puedo decir que me sentía acompañada, que si yo volvía de la escuela por lo menos tenía a mis hermanas, quizás papá, mamá no entendían nada, pero que mis hermanas fueron para mí un apoyo importante en mi construcción y en mi crecimiento, porque por lo menos eso, ¿no? Si había algún compañerito de la escuela que me gustaba, se lo decía a mi hermana y teníamos esa complicidad, que si le decía a mi hermana quizás... heterosexual y cis, decirle me gusta y no sé, ¿no? Capaz que iba a contar. Digo, lo sé porque hablando con otras pibas trans, entendí que había esa soledad, ¿no? En el hecho del ser. Entonces, yo digo eso, que tengo el privilegio incluso de tener una familia funcional, porque cuando tenés padres separados, seas trans o seas gay o incluso seas heterosexual, cuando tenés un padre separado, hay un problema, ¿no? Entonces digo, darme cuenta de que tengo una familia funcional y sobre todo amorosa y afectiva, ¿no? Que sé que no lo han tenido. Yo cada vez que ahora hablo de la familia, muchos han pasado eso, que no tienen familias amorosas y afectivas, y yo tengo incluso ese privilegio.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, por ahí algo súper interesante es el tema de tu vínculo con el arte y tu activismo político, ¿no? Por ahí quizás vos podés contar qué haces y...
Bueno, yo soy actriz, soy bailarina, ahora estoy escribiendo canciones, eso, ¿no? Hace un par de años empecé a escribir, bueno, el año pasado un proyecto del CCK para escribir canciones, fuimos 20 personas travestis, trans, no binarias, escribiendo y componiendo las canciones, y en el arte encontré una herramienta, ¿no? Una herramienta política para poder hablar, decir todo lo que nos pasaba a nosotras, y sobre todo porque somos nosotras las actrices y los varones, ¿no? Los actores de su propia vida, y que podamos contarnos en voz propia qué nos pasa, porque siempre hemos sido leídas y leídos por otras personas, ¿no? Entonces cuando se hablaba de la trans, había alguien cis, heterosexual, hablando de nosotras. Entonces hemos tomado eso y nos empoderamos para poder hablar desde nuestros cuerpos, desde nuestras vivencias, porque no hay nada más rico que hablar desde nuestras experiencias.
Además, tener la libertad un poco de asumir los espacios y asumirse en ellos desde una percepción individual, como vos lo venías marcando. Bueno, a mí me gustaría que un poco nos comentes qué significó para vos el 2018. Y volviendo de nuevo al contexto de Rosario de Lerma, que nos cuentes eso, porque sabemos que, bueno, que tuviste como un... fuiste víctima de un abuso.
Bueno, a mí el 2018 me encuentra aquí haciendo una movida y haciendo una denuncia penal a Emilio Lamas, un ex cura de Rosario de Lerma, el cual abusó de mí en el 93, 94, 92, la verdad que no recuerdo muy bien, yo teniendo eso entre 12 y 14 años, sin entender nada, sin saber, y fue muy largo el proceso también de poder entender de que no había sido mi culpa, porque claramente en los abusos una siente la culpa, ¿no? Sí. Y yo creo que sobreviví a todo eso porque en algún lugar eso se guardó, ¿no? En algún lugar esa situación fue guardada en un lugar de mi cabeza que no salió hasta que yo me di cuenta que había sido abusada en el 2006 leyendo relatos de abuso, y entonces cuando yo caigo dije, yo fui abusada y no tuve la culpa, ¿no? Entonces ahí comienzo yo con todo un proceso de sanación, por así decirlo. No estaba preparada en el 2006 para poder hablarlo. En el 2010, con matrimonio igualitario y toda esa movida política y social, conozco la apostasía colectiva, y yo dije que por ahí era, que era salirme de los registros de la iglesia, porque yo pude romper incluso con mi fe y todo eso, y salirme de ahí, hasta que, bueno, en el 2018 Juan Carlos García empieza a hacer una denuncia, yo hago una performance, uh-huh. Hago mi propio Vía Crucis, contando todo mi paso desde el abuso hasta que yo pude hablar, terminando y arranqué en Cooperativa La Vaca, que está a 2 cuadras del Congreso, llevando una cruz, me vestí de negro y caminé llevando una cruz desde el Congreso hasta la Catedral Metropolitana, no pasando por la Casa de Salta en diagonal. Y fue una experiencia para mí también, que sabía que desde ahí comenzaba todo un proceso de sanación y de visibilidad, porque acá en Salta existen los abusos eclesiásticos, cada vez más gente habla, incluso los abusos hacia las infancias también, uh-huh. Es muy difícil poder hablar de eso, no es fácil.
Sobre todo cuando en Salta la cuestión católica, la fe católica y el catolicismo es como un elemento cultural muy... muy fuerte en todo lo que es la salteñidad. Justamente veníamos hablando de eso a lo largo del programa, y creo que es un acto de mucha dignidad y de haber asumido un espacio con mucha fuerza y alzando la voz siempre.
Sí, y yo creo que eso, fueron muchos años de preparación, ¿no? Sabiendo que no estaba sola, porque además en el 2018 estaba en discusión el proyecto IBE, uh-huh. Y entonces también, ¿no? Para mí sentí que cuando vine a Salta que no estaba sola, que había gente, que había un activismo fuerte, y eso me hizo también a mí fuerte desde la fuera, ¿no? Pero por adentro también pasaron muchas cosas. Creo que la gente incluso me decía, ¿y por qué hablaste ahora? Y quería sacarle plata a la iglesia, ¿no? Y yo creo que, bueno, hago oídos sordos porque es muy doloroso. No digo yo, si tuve un proceso que duró más de 15 o casi 15 años, claro. Imagínate a alguien, ¿no? Que no tiene las herramientas, porque yo sabía hablar, porque tenía contacto.
Y porque de pronto radio, tenías una familia que te acompañaba, que fue como un elemento muy importante dentro,
claro,
del proceso.
¿No? Hay que entender eso, no es que una... no es fácil, ¿no?
No es fácil. Vos sabés que, Carla, hay muchas cosas que hay que plantear también, que es la cuestión del poder político, el vínculo con la iglesia, y es algo muy salteño, ¿no? Y esa salteñidad también hace a que, por ejemplo, haya pasado lo que le pasó a Pelusa Liendro, hay una denuncia, hubo un asesinato, incluso recién hace poco se pudo hacer una obra de teatro que permitió visibilizar ese asesinato, se llama Hay Cadáveres, es una obra de Lucila Lastero, la quiero nombrar porque fue profesora nuestra en el terciario del IES 6040, y es un momento en el que la productora REC, que es la que... puso en escena esto, movilizó mucho porque era algo tan oculto que de repente que se lo vea a través del arte fue políticamente fuerte, digamos. Así que yo creo que ahí también hay unas cuestiones a trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que, digo, yo tengo 41 años y hace 41 años que vengo viendo siempre los mismos nombres de los políticos. Ya quizás no son los padres ni los abuelos, son los hijos, y me parece que tenemos que empezar a ocupar esos lugares, porque Salta se ve muy lindo para el turismo, pero nos vamos a los pueblos, a los lugares más populares, y hay mucha pobreza, hay un montón de cosas que yo veo, y siento que hay una casta política y una casta judicial, que hay que empezar a sacarlos, porque siguen ellos, ¿no? Están en esos lugares, y para mí es eso. Descendiente de pueblos originarios, uh-huh. Si bien nada, estoy muy colonizada, pero entiendo, ¿no? Cuando salgo afuera y viajo, la suerte de poder viajar en otros lugares, me dicen, sos boliviano, peruana, y no, soy argentina, y entonces también cuestiono el por qué Argentina se la lee blanca, uh-huh. Por qué un montón, uh-huh. De cosas. Entonces estoy orgullosa de que me lean boliviana y peruana, porque tiene que ver con mis raíces. Pero eso, ¿no? Y nunca leo y nunca veo no me salen los nombres ahora de los pueblos de acá, pero digo, nunca los veo como políticos. Siempre sigo leyendo y viendo los mismos políticos de siempre. Entonces, y eso a mí me hace ruido, porque no hay nadie, porque no nos dejan ocupar esos lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que que empezamos también a juntarnos para empezar a disputar esos lugares de poder. Hay que estar en esos lugares. Yo sé que yo ahora me estoy metiendo más en lo que es en la política en sí, porque creo que hay que cambiar la realidad.
Qué bueno.
No solamente de las personas trans, ¿no? Sino en general, ¿no? La falta del acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, lo mal que está la educación, cómo está vaciado el sistema de salud. Me parece que es ahí, ¿no? Y después de haber vivido más de 15 años en Buenos Aires y haber recorrido muchos lugares y volver acá, me di cuenta eso, ¿no? De que acá falta mucho, de que falta compromiso, uh-huh. Incluso la misma gente, no solamente los políticos, ¿no? La gente no se junta a decir, che, mira, tenemos siempre el mismo problema de la falta de agua, lo que sea, y no se junta. Para mí, entonces, hay que empezar a mover un poco el avispero y juntar quienes se comprometen para cambiar las realidades.
Carla, a mí me gustaría un poco volver sobre el momento en que vos visibilizás y ese abuso. Si tuviste algún vínculo o cómo la iglesia, si se acercó en algún momento, se disculpó.
No, la iglesia nunca se disculpó. Yo pude romper con mi fe, porque claramente acá nos meten, ¿no? Hablan mucho de con mis niños no te metas, pero bien que la iglesia se mete en nuestras vidas. Uh-huh. Salta se paraliza 3 días por imágenes de yeso, ¿no? Uh-huh. Está todo bien que la gente tenga su fe, pero después una corta una calle y la gente se enoja, pero después hacemos un párate así de 3 días por una fe y nadie dice nada. Y eso, ¿no? Y Bergoglio, uh-huh. Que para mí sigue siendo Francisco es para mí Bergoglio y es el que también se opuso al matrimonio igualitario. Nunca una llamada o nunca una llamada de Carniello. Uh-huh. La única vez que yo creo que recibí como la disculpa fue del padre Carrasco en Rosario, uh-huh. de Lerma, cuando se hizo la inspección ocular en el 2018, porque yo también incluso me sentí como había algo que me incomodaba porque la policía se metió, o sea, se metieron en la casa del cura y para mí fue como una invasión, es como que se metan en mi casa a revisar qué había. Y él me pidió disculpas, ¿no? Pero fue un simple cura de un pueblo que me pidió disculpas en nombre de la iglesia, pero los altos cargos jerárquicos de la iglesia nunca. Y saben cómo llegar, y el tema es que saben cómo llegar, quién soy, pueden levantar el teléfono, buscarme por Instagram, en las redes, pero nunca una disculpa. Y entonces si bien Carniello me pidió una disculpa, pero fue una disculpa lavada, porque sentí que era su obligación y no porque realmente lo sentía.
Bueno, acá me están indicando que nos tenemos que ir al corte, así que bueno, te agradecemos, Carla, por haber compartido con nosotras.
Y bueno, la verdad que es un placer haberte tenido acá en el programa, escuchar tu voz disidente con nuestra columna. Y bueno, en un momento seguramente te vamos a invitar de nuevo, porque la verdad que hay mucho para contar, hay mucho que decir. Y lo que se viene es queer, siempre digo yo, lo que trasciende es queer. Así que vamos por eso.
Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes.
Gracias.